Hablaremos hoy de las yeguas de Glauco. En los mitos griegos muchos personajes se llaman Glauco. Hoy vamos a referirnos a uno que era hijo de Sísifo y que fue padre de Belerofonte, el jockey de Pegaso.
Sí.
Vivía en Potnias, cerca de Tebas. Glauco era dueño de unas yeguas a las que cuidaba mucho. No permitía que las preñaran, si me permiten la expresión, ni que tuvieran reuniones con otros caballos, aunque esas reuniones no fueran fecundantes. Sin que yo entienda muy bien qué clase de reuniones puede tener una yegua con un caballo, que se reúnen a jugar al truco, no me parece. Con esto, Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras que competían en las carreras de carros. Es decir, se trataba de que aquella energía que las yeguas consumían en ejercicios venéreos fuera utilizada para mejorar los tiempos. Estas carreras eran la principal preocupación de Glauco, las carreras de carros, el hipódromo. Esa decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas ofendió naturalmente a la diosa Afrodita, que era diosa del amor no solo entre los hombres sino también entre las yeguas. Y entonces se quejó Afrodita a Zeus por el asunto. También se quejó porque Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana también para aumentar su velocidad. Indignado, Zeus autorizó a Afrodita a realizar las acciones contra Glauco que ella considerara necesarias. Afrodita entonces soltó las yeguas una noche, se sacó del corral y dejó que bebieran en un pozo consagrado a ella y que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Las aguas y las hierbas prodigaban estímulos violentos y desmesurados. Esto ocurrió poco antes de que Jasón celebrara los juegos fúnebres de Pelias en la costa de Iolco. En esos juegos iba a participar Glauco con sus yeguas, iba a anotarlas en una carrera. Cuando estaba por empezar la carrera, Glauco estaba unciéndolas al carro, se estaba atando ahí, y las yeguas se desbocaron. Volcaron el carro y arrastraron al dueño por la arena, enredado en las riendas, por todo lo largo del hipódromo. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron a Glauco de postre. Es decir, primero lo arrastraron por todo el hipódromo marcando 1.36 la milla, y después frente a la peluz se lo morfaron. Curiosamente, el destino del hijo de Glauco, Belerofonte, también fue trágico respecto de montas, porque se cayó de Pegaso cuando iba subiendo para el cielo. Y ya se sabe, si la caída de un caballo suele ser muy peligrosa, siendo que un caballo no está más de 1.5 metros de la tierra, calcule cuando ese caballo está por la altura de las nubes. Te matás. Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, llamada Taraxipo o Turba Caballos, que tiene nombre el alma, aún sigue acechando por el istmo, o mejor todavía por el istmo de Corinto, donde su papá Sísifo le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo, o sea, el alma de Glauco, se deleita en espantar a los caballos, y especialmente lo hacía en los juegos ístmicos, y causaba muchas muertes. Había otra alma que participaba en esos sustos junto a la de Glauco, y era el alma de Mirtilo, un famoso jockey de los mitos clásicos. Dicen que tanto Taraxipo como Mirtilo asustaban en Corinto como en Olimpia, donde incluso los jockeys ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofes. La verdad es que este nombre, Taraxipo, no solo lo llevaba el alma de Glauco, sino también muchos otros personajes. se decía que también era el alma en pena del héroe Isqueno, que fue sacrificado para poner término a una carestía. Fíjese, algunos eran sacrificados para que lloviera, acá había carestía, estaba caro el pan, estaba caro el puchero, y sacrificaron a Isqueno para ver si bajaba. Bien. También se hablaba de Dameón, el hijo de Cliunte, que había participado en la expedición de Heracles contra Augías, ¿se acuerda la de la limpieza de las caballerizas? Y había sido muerto al mismo tiempo que su caballo. Parece que el amo y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. Todo esto para explicar algo que verdaderamente sucedía. Muchas veces en las carreras los caballos se asustaban y volcaban el carro y el conductor se mataba. Entonces explicaban estos hechos que eran muy frecuentes de este modo. La aparición de Taraxipo en las carreras también se relacionó con la leyenda de Nomao, aquel hombre que hacía participar en una competencia de carros a los pretendientes de su hija Hipodamía, ¿se acuerda? Cada vez que le conocía un novio a la hija, el tipo lo hacía, les corría una carrera. Les corro con mi manchado al Galazán de Cirilo. Y siempre les ganaba, además los mataba. Cuando les ganaba primero, los mataba después. Pero una versión cuenta que el que ganó esa carrera, Pélope, había invocado en el lugar de la disputa a Taraxipo para asustar a los caballos de Enomao. También se ha dicho que el propio Pélope habría sido sepultado en el hipódromo de Olimpia, que ya nos parece más un cementerio que un hipódromo, y habría continuado perturbando las carreras. Finalmente, los más sensatos, uno pone cara que es uno el más sensato, dicen que en determinada curva había un altar y un laurel y que la sombra de su follaje agitado por el viento era suficiente para asustar a los caballos que participaban en las carreras. Es decir, una explicación evemerista y también muy poco atrayente. Los caballos se asustaban como se asustan en cualquier parte, saltan sombras. Robert Graves es más específico en su evemerismo. El Taraxipo parece haber sido una estatua arcaica que marcaba la primera vuelta de la carrera. Y parece que distraía a los caballos que corrían por primera vez en el momento en que el conductor intentaba cortar camino y tomar la curva por el interior de la pista, es decir, por los palos. Pero más allá del asunto de los caballos espantados, el asunto de Glauco devorado por las yeguas también tiene sus antecedentes formales. Se cuentan que los reyes sagrados prehelénicos, es decir, en épocas del matriarcado, eran descuartizados al final de su reinado, que duraba un año, por mujeres disfrazadas de yeguas. En los festejos del Año Nuevo Babilónico, cuando se creía que el rey Sol Marduk, encarnado en el rey humano de Babilonia, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat, se soltaba en las calles de Babilonia un carro tirado por cuatro caballos salvajes para simbolizar el caótico estado del mundo en ausencia de Marduk. En aquellas juergas babilónicas, un muñeco simbolizaba a un conductor enredado entre las riendas y también al complicado conductor de un mundo en donde faltaba el más importante de los conductores, Marduk. Dicen que incluso antiguamente no ponían un muñeco sino un tipo ahí. Cuatro caballos medio locos, un tipo, solía terminar mal herido por inexorables rodadas. Esos eran los antecedentes de estas leyendas acerca del hipódromo que te hemos contado. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las personas aficionadas a las carreras de caballos. ¿Usted tiene a alguien para dedicar? Y a Belerofonte, que fue la monta, el choque de Pegaso, ¿no?
Sí. No, ya que habla de personas aficionadas a las carreras de caballo, me permito dedicarle esto a alguien que nos acompaña casi siempre, el señor Carlos Gardel.
Está bien, ¿verdad? Uno de nuestros cantores. Hoy va a cantar él.
¿Sí?
Sí, desde luego. Quizá el tango más celebrado de esos tangos turfísticos es Por una cabeza. Hay otros muy hermosos también. Pero hoy escucharemos Por una cabeza, dedicado a Glauco, el dueño de aquellas yeguas, un cuidador inescrupuloso, ciertamente, Glauco, porque no solamente tenía la precisa, sino que la precisa parece que era carne humana. Así que cada tanto, para que las yeguas marcasen mejores tiempos, les ponía para el desayuno un señor. Bueno. ¿Alguna última dedicatoria? No.
Está bien
aquí. Qué terrible esto. Me hubiera gustado estar en el hipódromo el día que se comieron las yeguas a Glauco. Debió ser algo terrible. Pero nadie lo defendió.
¿Y si usted tiene cuatro caballos carnívoros, se arrima?
Y bueno, pero aunque sea para tirarle unas piedras o algo.
Escucha.
Es tan difícil. Los caballos, claro, los caballos en general no comen personas, ni siquiera carne.
Exactamente.
Comen pasto.
Y tarrones de azúcar.
Claro. Si vaya a saber, ¿no?, en qué se convierte una yegua carnívora. Discúlpeme la expresión. Bueno, para todas las yeguas carnívoras que escuchan el programa, Por una cabeza, por Carlos Gardel.
Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que morar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar corriendo que el amor te está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. Me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llegue al pasar, tu boca de fuego no te va a decir. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún vivo llega a ser pista el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, toda la cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. Que importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, Por una cabeza.